Viene la crónica policial inquietante. ¿Os acordáis de ese modelo guapísimo Mario Biondo que apareció muerto en Madrid? Bueno, parece ser que la audiencia provincial abre la puerta a que la muerte de... No era modelo, era guapísimo, pero era cámara. Podría haber sido un homicidio. Ahora nos aclara los extremos nuestro Nacho Abad, al que saludamos en esta mañana. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar también a nuestro neuropsiquiatra forense, don José Miguel Gaona. Muchísimas gracias.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un caso súper interesante.
Súper interesante, efectivamente. El caso Biondo, recuérdanos, Nacho.
Bueno, todo esto ocurrió en el 2013. Hay una frase de un auto de la Audiencia Provincial que da el caso por cerrado. Pero que os voy a leer cuál es la frase de la polémica, luego os cuento todo el caso y terminamos hablando de esto. Mirad, dice el auto, a modo de resumen, vemos que la parte recurrente se refiere a la familia de Mario Biondo, aporta numerosos informes periciales que en primer lugar apuntan a la fiabilidad de los que no son fiables los informes de España y de Italia, y por otro lado exponen indicios de los que se puede deducir que la muerte no fue suicida. Básicamente dicen eso. Entonces,
claro, son palabras muy graves, entre otras cosas porque eso todo se produjo como en soledad.
Sí, absoluta soledad. Mira, te cuento los hechos de aquella noche con los horarios y luego te vuelvo a la frase y te intento dar contexto a esto que te he leído de la Audiencia Provincial de Madrid. Hablamos de mayo del 2013, estamos en el 25, mayo del 2013, día 29, Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva se despiden en torno a las 8:15 de la tarde. Raquel se tiene que ir a Plasencia, es de aquella tierra, porque tenía que ver a su familia y de repente, a los cinco minutos de despedirse, Mario Biondo, según las diligencias policiales, realiza tres llamadas y llama a un número de teléfono que después la policía identificó como una persona que le iba a suministrar cocaína esa noche. En torno a las 9 de la noche, Mario Biondo habla con su hermana Emanuela, que vive en Sicilia por una aplicación de redes sociales, y lo que aparece ahí, cuentan, es que nada, pues que le habla de su futuro, que quiere viajar con Raquel Sánchez Silva por el mundo y él como es cámara a grabar, etcétera. A las 10 de la noche, Mario Biondo sale de casa y queda registrado en un cajero automático que extrae 110 euros. Eso aparece en el registro de la cuenta corriente. Después regresa a su casa, aunque luego en la casa no aparecen los 110 euros. Luego, una vecina del inmueble dice que en torno a las 10:30 de la noche se cruza con él, que le saluda, que le conoce porque son vecinos, pero que apenas le presta ningún tipo de atención. A las 11 de la noche de ese mismo 29, Mario Biondo habla con su mujer por teléfono, incluso hablan por WhatsApp a las 11:45 de la noche y se dicen que se quieren y todas estas cosas. Y ya saltamos al día 30, que es el día del fallecimiento, seguimos en la noche. 12 de la noche consume pornografía porque queda constancia en el ordenador de que la ha consumido. A la 1 de la noche ya habla con Raquel y le dice a Raquel que la quiere mucho, que se va a dormir a la cama y que ya se ven mañana, pero no lo hace y sigue buscando temas escabrosos en internet, y a las 2 de la mañana consulta la ubicación de un prostíbulo que ya no existe, que estaba en la Plaza Oriente de Madrid. Se entiende que sale de su casa, se va caminando hasta la Plaza Oriente de Madrid, donde está el prostíbulo. No era un prostíbulo muy, muy grande, más bien chiquitito, y se constata que allí utiliza la tarjeta de crédito para pagar tres copas de champán, creo que eran, quiero recordar. La última en torno a las 2:53 de la noche. Regresa a su casa después de estar en este prostíbulo, por cierto, simplemente consume alcohol, no ningún otro servicio, y tampoco se sabe exactamente dónde adquirió la droga. Se sabe que los 110 euros que saca del cajero no aparecen por ningún lado, pero no se sabe exactamente dónde finalmente adquiere la droga. Lo cierto es que entre las dos, entre a las 6 de la mañana, Mario Biondo se conecta por última vez a su WhatsApp. Y el estudio forense, el segundo estudio forense, porque aquí hay un error, dice que muere a las 6 de la mañana. Luego, esta es la parte que nos interesa, porque luego cómo se averigua que está muerto, etcétera, pues he trabajado en un programa de televisión, ven que no aparecen, llaman a Raquel manda a la chica que les trabaja en casa, entra a las 5 de la tarde y se lo encuentra colgado en una estantería con un pañuelo. Entonces, cuando se hacen los informes forenses, y aquí le voy a pedir ayuda a Gaona, leyendo el auto, dice que los resultados de los análisis del Instituto Nacional de Toxicología dicen que había 0,56 gramos litro y 0,1 gramos de cocaína, y en la orina había 0,80 gramos de alcohol y positivo en cocaína.
Efectivamente, habría que ser un poquito más exactos. Yo creo que ahí, quizás, si no hay más datos...
Dice que se añade que la presencia de la cocaína sin metabolizar en sangre indica...
Ahí está la clave.
Indica un consumo muy reciente de la misma.
Muy reciente, exacto. La cocaína, cuando se metaboliza, se convierte en otro subproducto, que es la econina. La econina revela que el consumo ya ha sido, a lo mejor, hace más minutos, horas, etcétera, dependiendo de ese balance entre la cocaína no metabolizada, es decir, que se acaba de administrar, o bien lo segundo, que ya lleva horas. Es decir, es de hace poquito. Quiero recordar también, Nacho, que en ese informe forense inicial se concluyó que la causa de la muerte fue de un ataque cardíaco, también
correcto,
secundario al ahorcamiento, uh-huh, y también agregar, para enriquecer lo que acabas de contar, que en Madrid, en España, los prostíbulos son fuente habitual de venta de cocaína. Es decir, muchas personas van al prostíbulo no para tener sexo, que además a veces lo pueden tener, sino para comprar cocaína.
Bueno, la cuestión es que cuando fallece, llega allí el médico forense, llega allí la policía, entran, hacen un examen, no encuentran signos de violencia ni en el cuerpo ni en el entorno, la puerta está cerrada, las ventanas no están forzadas y el médico determina que aquello se ha tratado de un suicidio tras hacer la autopsia. Es cierto que en su primera autopsia dice que hora aproximada de la muerte, las 4, y claro, a las 4 todavía Mario Biondo estaba vivo porque su WhatsApp a las 6, a las 5:59 tiene actividad, y finalmente se pone la hora de las 6 de la mañana, en torno a las 6 de la mañana, como hora de fallecimiento.
Y un pequeño dato también, es decir, al parecer el médico forense lo tenía tan claro que, desde mi punto de vista, cometió un error, y es que no abrió el cráneo del chico y no descubrió algo que posteriormente, no sé si te estoy ahí quemando el tema, acábalo tú, Nacho.
Sigue.
Que se descubrió que había un hematoma subdural, como si hubiese recibido un golpe también en la cabeza, y además, al haber un hematoma, tiene que ser en vida, no en muerte. Con
pero
lo cual,
fíjate,
se amplía, evidentemente, el abanico.
Pero fíjate que, después de todo esto, la familia de Mario Biondo pide en España que se investigue. España dice que no, que eso es una muerte suicida o accidental. Y ellos empiezan una investigación en Italia. En Italia empiezan a investigar la muerte de Mario Biondo en España. Y hay un primer informe forense del profesor, no sé si lo pronunciaré bien, discúlpenme, Procacianti, que es un médico forense allí, que es el que selecciona a la familia y que pone a parir y denuncia las deficiencias e irregularidades de los informes de autopsia realizados en España, pero que al final, si yo no me equivoco, acaba determinando también que se trata de un suicidio. Es decir, que luego hay muchos más médicos forenses, muchas más evidencias. Finalmente, lo cierto es que en Italia, que esto es lo importante, también lo dice el auto español, dice, en Italia se ha llevado a cabo toda una investigación judicial contra los denunciados, Raquel Sánchez Silva y otra persona, y ha concluido con un archivo en Italia por existir dudas de la tesis homicida y que por ello impide a España reabrir de nuevo el procedimiento.
¡Anda!
Considerando, además, que todos los informes periciales que se han aportado en España ahora mismo son anteriores a la resolución judicial italiana. Es decir, que toda la justicia italiana obtuvo todos esos informes, o la mayoría de todos esos informes, y que, viendo todos esos informes, llegaron a la conclusión de que no se podía determinar que la causa fuese homicida. Pero es que, fíjate, lo que dice la Audiencia Provincial de Madrid: no se estima que subsistan elementos para demostrar, más allá de toda duda razonable, en un hipotético debate, la tesis del homicidio. Y por tal razón se considera que hay que admitir la solicitud de la archivación. Es decir, que finalmente, aunque haya dudas, aunque haya opiniones científicas en torno a las causas del fallecimiento o las señales que pudiese presentar el cuerpo de Mario Biondo, no se ha podido demostrar de una forma certera al 100% que eso fuese algo que no...
Pero además, Nacho, yo digo una cosa. Si tantos años... Bueno, porque ya hablamos de años después.
10 años.
Oh, es que qué barbaridad. Hay que retomar el establecimiento de las pruebas. Yo no sé hasta qué punto eso es factible. Quiero decir, el cadáver de Mauro Biondo fue enterrado, fue cremado...
Enterrado en Taormina, su tierra natal, pero luego fue exhumado, no sé si una o dos veces, para realizarle... diferentes autopsias que finalmente no han conducido a nada. Pero es que os voy a decir una cosa, yo es una opinión personal, ¿eh? El auto contiene esa frase tan polémica que ha hecho que tú arrancases tu intervención por ahí, que voy a volverla a repetir. Los informes periciales que aporta lógicamente la familia de Mario Biondo apuntan a la falta de fiabilidad de los informes de autopsia realizados en España. Venga, perfecto, lo asumimos, esto es un error. Y por otro lado exponen indicios de los cuales se puede deducir que la muerte no fue suicida. Claro, ellos aportan la tesis que quieren defender, que eso fue un asesinato y un crimen, que es lo que piensan los
padres.
Pero
sin pruebas.
No. Ellos aportan sus indicios y aportan informes. Yo no digo que no tengan pruebas. Tienen un informe criminológico, un informe de autopsia, un informe... Tienen una variedad de pruebas que ellos exponen y que si tú solo te fijas en eso, la audiencia provincial, de los cuales se puede deducir que la muerte no fue suicida. Pero eso no quiere decir que la audiencia provincial piense que no fue suicida, sino que de los informes leídos que aportan sosteniendo la acusación, que van todos en la misma dirección, la audiencia puede concluir eso. Pero cuando lo ve todo en todo su conjunto, lo que determinan es que si tienen que debatir sobre una tesis de homicidio, dicen que no hay... hay más que dudas razonables de que no fuese un suicidio, de que fuese otra cosa que no un suicidio. ¿Me explico?
Y yo creo que hay una pieza ahí fundamental para poderlo entender, fíjate, del que la gente habla relativamente poco. Pero existía cierto enconamiento entre los padres y la mujer. Estoy hablando ya en plan psiquiátrico, ¿eh?
Sí, psicológico.
Y,
sí.
Efectivamente. Y una cuestión que ocurrió a las 48 horas, y es que yo sé que esto puede sonar un poquito de mal gusto dicho así, pero es que es la manera de entenderlo. La mujer se va de vacaciones a Formentera a las 48 horas de la muerte, o de haberlo enterrado, y empieza a colgar fotografías de su estancia, en un viaje además que tenía programado junto a él, y empieza a colgar fotografías, sonriente, etcétera.
Es que
etcétera.
Son muy raro.
Yo creo, ya, sí, pero cada uno vive, ahora voy a defenderla a ella también, cada uno vive el duelo de la manera que en un momento dado, interiormente, pues está en esa procesión psicológica, ¿no? Yo he visto gente que por nervios en un funeral han comenzado a reírse de una manera histérica, pero han comenzado a reírse. Y no quiere decir que estuvieran contentos necesariamente, ¿no? Quizá lo hizo en honor a ese viaje. Quizá lo hizo por cualquier otro motivo, porque él hubiese deseado ese bienestar e ir a Formentera o lo que fuese. Pero eso, claro, crea una desconfianza, crea una ruptura psicológica, yo creo, en la familia también.
Hay una cosa que yo no entiendo, que es que ella, la presentadora Raquel Silva, ha sido acusada, no sé si por la familia, de obstruir las investigaciones judiciales y ocultar información sensible. Nacho, ¿esto qué es?
Bueno, hay una parte de la investigación en la que se determina que ha habido algún informe que creo que es de parte, tampoco creas que he entrado al detalle al 100% en este caso, pero creo que hay algún informe que apunta a que pudo ser manipulado el ordenador que había en casa y que examinó la policía,
sí.
Con fechas posteriores a la muerte y que había desaparecido información. Claro, que desaparezca información de un ordenador te puede parecer sospechoso, salvo que... Claro, yo entiendo que para todo puede haber una justificación, o no. Tú imagínate que ahí hubiese pruebas si alguien las hubiese borrado. Pues esa es una explicación. Pero también puede haber...
vídeos privados, desnudos...
Pues yo qué sé. Pues algo de
cosas
eso.
Cosas de pareja.
Y alguien
puede
alguien
haber
ha
cosas,
querido...
exacto.
alguien ha querido borrarlos ante la posibilidad de que eso fuese analizado o no.
O que tengan una explicación como la que acaba de decir justamente Cristina, ¿no? Que es más pedestre y realmente
más conyugal.
Forma parte de esa intimidad conyugal. Dice, ey, se van a llevar el ordenador y voy a borrar cosas que teníamos en común.
Claro.
Es cualquier complejo caso, el tema, ¿eh?
A mí lo que me gustaría al final, yo personalmente, y es una sensación, creo que la frase que se ha sacado del auto es una frase a mitad de auto, no está ni siquiera al final, en la que, insisto, se habla de la tesis homicida o que parece sugerir que hay una tesis homicida basada en los informes, con todo su derecho, de la familia de Mario Biondo, y porque yo estoy convencido que los padres de Mario Biondo creen que fue asesinado, porque ellos no detectaron en ningún momento que Mario Biondo se quisiese quitar la vida, seguro que les había de planes de futuro, seguro que les había dicho que iba a visitarles, entonces a ellos no les cuadra esta situación. Pero por otro lado, lo que pasa en la mente de cada uno, nadie lo sabe, ¿no? Entonces,
y más aún potenciado por la cocaína.
Eso te iba a preguntar, ¿qué efecto tiene la cocaína? Porque
pero a lo que voy,
como yo pensaba que la cocaína era euforizante, pues a lo mejor era antitética con la hipótesis del suicidio.
Ahora comento algo después de Nacho.
Pero a lo que voy, al final, lo que nos tenemos que regir por lo que dicen las pruebas. Y las pruebas dicen que no salimos del suicidio, que no hay evidencias suficientes para salirnos del suicidio. Y todo lo que se ha creado alrededor de eso significa el archivo. El archivo, y yo entiendo que son muchos años de sufrimiento, una década de sufrimiento para los padres que piensan una cosa, pero también para Raquel Sánchez Silva, que no ha hecho nada y que piensa que la están persiguiendo, supongo.
Efectivamente. Además, agregar que gran parte de esos datos forenses, y los entrecomillo la palabra forenses, provienen muchas veces de fotografías, informes secundarios o reconstrucciones, ¿no? Que no siempre han sido del estudio directo del cuerpo original. Este último creo que también es importante. Son opiniones sobre estudios auténticos se han hecho. Y lo que iba a decir sobre la cocaína, y con eso acabo, es que la cocaína, si bien es euforizante, acaba provocando depresiones, paranoias de tipo cocaínica, y estadísticamente dispara justamente el suicidio y la agresividad.
Pero perdonadme, una cosa que quiero matizar. Se habla de suicidio, el suicidio está en la cabeza cuando uno se quiere morir. ¿Y si fue un accidente? ¿Y si estaba practicando cualquier tipo de juego
asfixia sexual, autoerótica?
Sí, ¿qué ha pasado? Creo David Carradine creo que falleció así.
En un armario, cantante, David Carradine.
Que un cantante famoso también. Vete tú a saber.
Totalmente.
En fin, mucho más no podemos ir allá, pero claro, como la audiencia provincial había abierto la puerta de nuevo, pues teníamos que comentarlo. Más datos no vamos a encontrar, que aquí en la sección de Nacho Abad son exhaustivos los informes. Querido, muchísimas gracias.
A ti.
Y gracias también a José Miguel Gaona. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.